Hola, bienvenidos al podcast de memes. Hoy estoy acá con Juan Bauters. ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien?
Hola, Michelle, muy bien.
Vamos a hablar hoy pues acerca de tu proyecto, tu mensaje. Pues yo soy fan, ¿no? De entrada, de tu trabajo. Me parece que lo haces de una manera que parece ser muy simple, pero seguramente hay todo un trasfondo detrás, o no sé. Esa es mi interpretación. ¿Cómo te ha ido recientemente este año? Bueno, esta pandemia más bien. Vas a sacar pronto un álbum, ¿no? Que se llama Real Life Situations.
Exactamente. Bueno, en realidad soy músico. Bueno, me dedico últimamente a la música profesionalmente, digamos. Siempre es algo que he hecho como por diversión en mi vida, como para comunicar ciertos sentimientos que tengo yo en la vida, algún mensaje que quiera comunicar, etcétera. Una reflexión sobre la vida. He utilizado la música para comentar mi vida como un medio. Y siempre lo he hecho en el ambiente. Me gusta mucho el ambiente, conciertos, etcétera. Tocar con amistades y eso. Y ahora que llegó la pandemia, la verdad que se ha convertido en algo diferente, porque no existen más los conciertos, no existe más lo de cantar en un lugar en el que hay gente para escuchar, para compartir, todo el mundo cantando, claro, con las partículas de baba. no existe más. Entonces, las personas que hacemos música estamos tratando de entender cómo pilotear este momento tan incierto, así, de que no sabemos qué va a pasar.
Sí,
pero es, la verdad que bien también, porque me abrió oportunidad para hacer muchas otras cosas. Pensar la música diferente, estar un tiempo más en casa, no estar viajando tanto, no estar tan pendiente a eso, ¿no? Y poder estar pendiente más en otras cosas, en, yo qué sé, qué significa estar en casa. Lo tomo como algo de la vida. Estamos todos pasando por ese momento.
Claro. Y eso se ve reflejado en tu nuevo álbum que va a salir. Porque justo me queda la duda si esto es como una producción también que tiene que ver un devenir, digamos, ¿no? También de la pandemia, el material. ¿Hay canciones ahí quizás de eso?
Las canciones del disco fueron, no sé si mayoritariamente, pero quizás la mitad o un poco más de la mitad fueron grabadas antes de que nos enteráramos de esto, antes que empezáramos a vivir así, bajo la situación pandemia, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, en ese momento no contemplábamos nada y era todo más así, como más como antes. Jovial, divertido, etcétera. Pero el disco lo hice en el verano del año pasado, lo empecé a hacer como en junio, algo así. Entonces, definitivamente ese pensamiento estaba en mi cabeza, y definitivamente muchas cosas en el disco comunican ese sentimiento de incertidumbre, estar encerrado. Hay una canción que habla de cómo era un concierto antes, algo así. No me lo puedo imaginar, no me imagino cómo es un abrazo. Comenta cosas así.
Okay.
Pero el disco no se trata exactamente de eso, pero la verdad que fue como compaginado durante la pandemia. Entonces, sí, la verdad que se habla un poco de eso en el disco en sí. Okay. No sería lo mismo. Ahora estoy trabajando en una producción nueva, canciones nuevas, y ahora definitivamente mi cabeza ya entiende de qué se trata el COVID.
Todo.
Y he vivido adentro un tiempo, así que definitivamente esta nueva producción va a ser un poco más afectada por ese estado mental. Estar adentro, yo qué sé.
Sí, y algo que me parece, no sé si es algo, tú me dirás si es cierto o no, por ejemplo, en tu álbum de 2019, el de La Onda de Pablo, que ese tiene la portada justo de El Eje Central, ¿no?
Sí.
Y que me viene a la mente como que pareciera que haces como proyectos musicales como nómada o algo así. Esa impresión me da a mí, como que justo este lo hiciste en México y luego el de Humi, creo que en Nueva York, ¿no? Donde eres, por así decir. Y no sé, este me remite a, pues por lo que he visto y el video y así con Mac DeMarco a Los Ángeles, ¿no? O también está el sencillo de Vichy, que es un artista de Sonora, ¿no? Del norte de México. Y que
sí,
es
justo y una palabra. La Vida Aguilar también.
Ajá,
exacto. La Vida Aguilar y el Caloncho.
Exacto, Caloncho. Y entonces, ¿dirías tú que hay algo de eso? De como de un proyecto pensado como nómada o simplemente se da así.
Bueno, también la verdad que siempre me ha gustado viajar y voy a muchos lugares y a donde voy llevo la música y también me ha gustado producir en mi camino también. Por ejemplo, esa canción que hicimos con Mac la grabamos en Los Ángeles, donde tiene su casa él. También, no, de este disco del Real Life Situations hay canciones grabadas en diferentes lugares. Es bastante nómada el proyecto, okay, sí. Okay. Como me gusta, por ejemplo, me gusta ir a un lugar y estar ahí, sentir la energía de ese lugar y a ver qué es lo que me inspira.
Y fresco, ¿no? Que sea lo fresco.
Sí, y lo que tú decías de simple, sí, la verdad que a mí me gusta mucho el canto popular, que en realidad siempre es simple, como las canciones, digamos, como algo bien conocido ahí en México, como Juan Gabriel, por ejemplo,
ajá,
Vicente Fernández, etcétera, para hablar de las personas más conocidas. Sus canciones son bien simples, si uno se pone a pensar.
Claro, sí. No son tan
complejos. Lo que más importa es el mensaje. Es como el mensaje de esas canciones que hace Juan Gabriel, Vicente Fernández. Y siento que al ser simple la canción, la gente le llega más. Como bien simple y que todo el mundo lo pueda entender para que no sea raro. Porque si es raro, alguna gente no entiende.
Sí, no conecta tan fácil, definitivamente.
Claro. Lo mío sigue siendo raro porque a mí me gusta que sea un poco particular y raro también. Pero a la misma vez siempre tengo en mente eso, la accesibilidad. Me gustaría que la gente entienda de qué se trata.
Totalmente. Y además, sí, de justo, de la forma en la que puede conectar, sí, con las personas, ahora sí es más importante justo mantenerlo simple, estoy de acuerdo. Y lo que mencionabas, lo otro de pues, producciones, por así decir otra vez, como nómadas, pues cada vez es más fácil, ¿no? También producir una canción,
exacto,
relativamente fácil, si no la quieres tan masterizada, etcétera, y más lo-fi. Pues sí, definitivamente no nos ocupa mucho, ¿no?
Exacto.
Y tú usas como, justo me imagino, sacas ventaja de esto, ¿no? Como para también tener un proceso más iterativo, ¿no? Como proceso más rápido, me imagino.
Sí, sí, esto ahora con la pandemia pienso en la música de otra manera, diferente, pero también sí, siempre me gusta que quede como registrado como lo natural y que no sea tan... más puro, pero a la misma vez también identifico que está bueno también trabajar una idea, llegar a fondo de lo que es la idea y tratar de ejecutarla de la mejor manera posible, etc. Debe haber un balance ahí entre ejecutar la idea de la mejor manera posible en lo que es, yo qué sé, términos musicales, etcétera.
Sí.
Y también mantener ese sentimiento original,
claro,
de la pureza de la música, que quizás queda un poco grabado un poco mal o alguien cantó desafinado, etcétera, pero a la misma vez lo hace más real.
Totalmente de acuerdo, sí. Sí, como ese encanto, ¿no?, que puede conservar.
Exacto, a mí me gusta mucho eso, como si uno escucha grabaciones antiguas, como de cuando la gente cantaba en reuniones, etcétera, se escucha medio desafinada las guitarras, etcétera, pero hay como una fiesta ahí, todo el mundo está pasándola bien.
Claro.
Nadie se preocupa.
Sí, es lo que se siente. Y justo hablando de tu proceso creativo, de tus intereses, tus ideas, ¿tienes alguna rutina diaria como, o realmente no, literal así del día a día, como tienes alguna rutina en la cual, no sé, me levanto, tomo café, té, etcétera? O sea, como intentas mantener eso a pesar de que te guste viajar.
Bueno, ahora desde que pasó lo del COVID no viajé más, así que como que definitivamente estoy disfrutando de estar en casa y de qué se trata. Sí, tengo mucho trabajo ahora como estoy sacando un disco y nuestro proyecto es bastante autogestionado. Tengo mucho trabajo, lo que sería administrativo, etcétera. Claro, como cosas como la logística detrás del proyecto. De
Okay.
eso también me encargo yo con otra gente. Tengo gente con la que trabajo, pero tengo que estar ahí yo también.
Claro.
No solamente me encargo de la composición
Y
y
ya.
también de la promoción, etcétera, ¿no? Entonces hago mucho trabajo de eso y también constantemente estoy pensando en música, escribiendo letras, escucho canciones de otros artistas como que me gustan a mí y las exploro. Como que digo, ah, en esta parte, mira, pusieron un piano acá,
Okay.
pusieron una guitarra acá, como estudio canciones de los demás. Y también a la misma vez compongo mis propios temas, hago ejercito eso.
Okay.
Pero no, una rutina fija, 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 no tengo. La verdad que me gustaría un poco más tener una rutina, pero también nos cuesta tener una rutina
Sí,
también. Es
cada
difícil
vez es más
mantener una
demandante.
rutina.
Y dentro de ese proceso creativo que mencionas, como de justo estar escribiendo constantemente y pensando en la música y escuchando y así, llevas como justo ahí, ¿cuáles son tus herramientas, por así decir, más bien, como me imagino, un diario quizás? ¿O
Para
cómo?
escribir, escribo muchas notas en el celular porque es lo que tengo cuando ando por ahí. Como tomo notas. Y luego también cuando estoy en casa escribo en cuadernos, en papel escribo. Y luego cuando estoy componiendo, cuando me pongo a componer temas, tengo todo acceso a todo eso y voy mirando cosas, voy sacando cosas de acá, de allá y voy armando como un rompecabezas, que luego lo voy afinando cada vez más la letra. Me gusta improvisar mucho también. Empezar a cantar cualquier cosa, grabarla y después quizás de ahí surge otra idea, como refinando. Me gusta explorar el espacio de la locura también, no de la locura, pero de
Como darle esa libertad,
lo que
¿no? Que pasen cosas, quizás.
exactamente, como por ejemplo, agarro la guitarra, empiezo a tocar cualquier cosa y empiezo a decir cosas que quizás si alguien escucha dice, este tipo está loco. Empiezo a decir, a hacer cualquier cosa, a tocar cualquier cosa, 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 y después de ahí capaz que sale como alguna frase que me interesa o alguna melodía que me interesa, y de ahí desarrollo.
Súper, súper, súper. Y por ejemplo, ahora volviendo otra vez al tema. Ya de este álbum que va a salir en abril, ¿no? Real Life Situations.
El 30 de abril.
30 de abril. ¿Cuál es la idea, si hay una detrás del álbum? Sé que tu trabajo, y creo que lo mencionaste ya al inicio, es, pues sí, ¿no? Sobre la vida diaria, así tal cual. Pero ¿hay un trasfondo detrás o no necesariamente en este caso?
Sí, bueno, en el disco que vos mencionaste, en el que aparece la foto ahí cruzando el eje central, en ese trabajo lo que yo hice fue como incorporar a instrumentistas, gente que toque instrumentos a mi música. Porque hasta ese punto en los discos yo tocaba todos los instrumentos, como la batería, el bajo, las voces, los teclados, todo tocaba yo. En la onda de Juan Pablo dije, estaría bueno meter, por ejemplo, si andaba por ahí por Garibaldi, la Plaza Garibaldi o etcétera, en cualquier cantina y veía a un tipo que tocaba bien, decía, wow, qué chido estaría que este tipo toque en mi disco. Entonces, así fue que hice ese disco, como buscando músicos callejeros en diferentes países. A ver cómo se acoplaban con mis canciones. No callejeros, más que nada quería retratar a los músicos tradicionales de todo el continente americano. ya lo he hecho bastante en Estados Unidos, pero como yo me fui de chico a vivir para Estados Unidos, nunca más tuve acceso a esas músicas.
Claro.
Y cuando empecé a viajar por Latinoamérica, me conecté nuevamente con esa parte de mi ser, ¿no? A pesar de que somos todos muy diferentes en Latinoamérica, por ejemplo, uruguayo, yo soy uruguayo, al mexicano somos bastante diferentes. Claro. Tenemos muchísimo en común también.
Definitivamente.
Claro, porque somos todos parte de lo mismo. Y entonces me reconocí en eso y dije, bueno, voy a incorporar a músicos a mi disco. Eso fue lo que hice en el disco de La Onda de Juan Pablo. Y ahora en este disco dije, wow, estaría bueno incorporar a músicos a la composición. Entonces, a muchas amistades mías de la música que tengo hace mucho tiempo, les dije, ¿no? ¿Les gustaría componer un tema conmigo? Entonces, en vez de solamente componer las canciones solo, las compuse con diferentes amigos de la música.
Wow, eso es lo que podemos esperar.
Nunca había hecho eso. Nunca había hecho eso, como escribir canciones con amigos. Es algo muy común, pero la verdad, como surjo yo de un ambiente en el que cada uno se hace sus canciones, dije, estaría bueno cantar y componer un tema, por ejemplo, con Mac, que es alguien, una persona que conozco como hace 10 años. Estaría bueno componer un tema con amigos míos de toda la vida, así. Y también hice un tema con un mexicano que hace poco lo conozco, pero la verdad que nos llevamos muy bien, con el David Aguilar. Hice un tema que va a salir en el disco.
Súper.
Entonces, me puse en una posición más vulnerable, en un espacio desconocido, que es como la composición con otra gente. Y la verdad que salieron cosas muy buenas. Y después, el título Real Life Situation sale porque no sé, es porque es una frase de una canción de un disco que me gusta mucho, que se llama, el disco se llama 80 Aliens, del grupo Outkast, de una gente de Georgia, de Atlanta, Georgia. Y en una parte dice Real Life Situations, y a mí me encantaba esa frase. Y pensé que cada vez que nos encontrábamos con estos cantantes a hacer canciones y estar ahí y grabar una canción desde cero, también eran situaciones de la vida real. No sé, lo llevé para ese contexto. Y todo el disco fue pensado con esa frase en mente. Como que todo se trata de que son situaciones de la vida real. Como que no hay nada muy manipulado, más que nada son situaciones de la vida real.
Wow. Y justo te quería preguntar, está increíble esa respuesta, justo te quería preguntar sobre una recomendación musical de una canción o algo así en particular, pero pues creo que lo acabas de hacer, de esta de Outkast. La canción es 80 Aliens, dices, ¿qué se llama?
80 Aliens es el nombre del disco.
Ah, ok.
No, en realidad esa canción, si no está en 80 Aliens, está en el Aquemini, que es otro disco que escuchaba mucho durante esa época. Y se llama Spooty Body Licious, algo así la canción. Okay. Tiene un nombre medio raro, que tiene trompetas, algo así. Son buenos discos para escuchar de principio al final, como están concebidos como discos, esos discos.
Exacto. Eso es algo que hace mucho no me toca, pero sí hay unos que son mis favoritos de ese tipo, de los de arriba para abajo. Exacto. Entonces,
porque es una música que escuché mucho hace mucho tiempo. Yo cuando Aucas estaba en su día de gloria, se escuchaba mucho en Nueva York, Estados Unidos, especialmente los discos que llegaron después, ¿no? Pero durante la pandemia como que revisité la discografía de Outkast y los discos del principio, dije, wow, la verdad que hicieron muy buenos discos. Super. Esos tres primeros discos son impresionantes.
Increíble, pues ahí queda esa recomendación de Outkast, recomendación de Juan Wouters, perdón, y ya para terminar esta conversación, me gustaría saber si le podrías dar un consejo o algo así a esas personas creativas, digo, ya basado en tu experiencia y el camino que has recorrido, para esas personas que van, digamos, atrás, ya sean músicos o en general, ¿qué recomendación le podrías dar a esas personas creativas en general, artistas o no sé?
Sí, creo que es lo que dice todo el mundo y en mi experiencia personal también, no sé, dar consejos es medio raro, pero contar mi experiencia personal es que, bueno, si tanto te gusta de verdad, no perder el foco principal, que es hacerlo, que nunca dejes de hacerlo. Por ejemplo, si si te gusta componer un tema, bueno, no dejes de componer temas, no te quedes pensando en componer temas, hay que componer los temas de verdad. Y si te gusta, si no hay ninguna persona que con quien los puedas grabar, bueno, hay que aprender a grabar. Te tienes que aprender a grabar y te tienes que grabar tus propios temas. Y si, bueno, y no hay gente que lo escucha el tema y quieres que lo escuche gente, bueno, ¿qué podemos hacer para que la gente lo escuche? Etcétera. Que si, seguir pensando en... si tanto te gusta, seguir pensando en maneras de cómo poder hacerlo.
Increíble.
No dejar de pensar en eso. Y si en algún momento tú te sientes estancado porque no estás haciendo música, etcétera, bueno, quizás también prestarle atención a eso. Tú quieres escribir música, pero no la escribes. Así que si no la escribes, quizás tanto no la quieres hacer. ¿No?
Como prestarle ser honesto contigo mismo.
Exacto. Y también acotarte a las realidades de tu vida. Como que tal, quizás dejarlo pasar o quizás... no dejarlo pasar, y si no me trae chavo lo de la música, bueno, acotarme a una vida sin chavos. Sí, ¿no? Si tanto me gusta tocar la música, pero no me da dinero, pero a la misma vez me hace feliz, bueno, vivir sin dinero, pero sigue siendo la música. Pero si la música no te da dinero y te quita mucho tiempo y tú necesitas ser chavo para tu familia, mantenerte, etcétera, bueno, también... entender que, bueno, es así también. Yo qué sé, ser honesto y seguir adelante con la vida que nos toca a uno.
Súper bien, muy buena respuesta. Y bueno, pues nada, ha sido una conversación bastante buena para mí, me gustó mucho. Y no me queda más que agradecerte por tu tiempo, Juan.
Gracias, Miguel.
Espero.
Y a toda la gente que mira tu podcast.
Espero volver a hablar pronto y definitivamente estén atentos para los proyectos de Juan, Real Life Situations, el 30 de abril, ¿no? 2021.
Sí, y le mandamos un saludo a Ale que hizo la conexión.
Un saludo a Ale. Y nada, hasta pronto.
Chao, Michel.
Adiós.
Hasta pronto, nos vemos por ahí.
Bye.
Chao, chao.
Adiós. Somos Lara.